tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día. Alma, vida y corazón, mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén, amén. No me dejes, madre mía. Amén.
Cuando quieras orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera.
Amigos de Pax Radio, ya estamos en línea, nuevamente. Temprano pensé en hacer un programa sobre Internet. Pero como siempre, el Señor cambia nuestros planes. Primero, de que las notas sobre las que quería hacer referencia se quedaron en algún lugar. Escogí simplemente las meditaciones de toques de ayer y las notas de que quería tratar en el asunto de Internet se quedaron. Entonces el Señor no lo quiere por ahí. Sin embargo, leyendo las notas de toques, me encuentro con algo que para mí resulta muy fácil de entender y practicar, porque sucedió en mí sin que yo lo buscara. Simplemente fue a partir de una oración. Dice, ¿no? Y la nota de toques habla con respecto a las lecturas de ayer de Isaías. Mirad, yo voy a cambiar y a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto nos recuerda que la esperanza de Dios hace cambiar las cosas. La esperanza en Dios hace cambiar las cosas. Y aquí viene algo. Para mí, no porque lo haya entendido o comprendido, sino porque sucedió en mi vida. Ustedes ya la conocen. Ya saben que un día, drogado y borracho, llegué a Pax y que hubo un momento en el que Carlitos Segarra, ¿no?, un apóstol maravilloso del Señor, que va a llegar en estos días porque hace unos vitrales hermosos y va a ser un vitral precioso en Pax, sobre la ascensión del Señor. El detalle es maravilloso. Viene, está con mucho entusiasmo, viene con dos colaboradores, ¿no?, y con todo el corazón dispuesto, no, preparándose ya desde ya con la oración y la Eucaristía para poder hacer un trabajo para el Señor, y sobre todo en esta casa, en la que no hay un solo detalle que no tenga vida, que no signifique algo, que no nos quiera decir algo. No existe nada, nada, nada en esta casa, no, que sea casual o circunstancial o un simple motivo de decoración o de adorno. No, todo tiene vida. Y en todo hay mensaje. Hay un mensaje que la vida misma, ¿no?, que Dios mismo lo escribió desde a través de la vida misma. Recuerdo el día en que yo todavía recién había llegado a la comunidad, no tenía ni una semana, creo, no, asistiendo a la comunidad. Y Carlitos, es él. Invitaba a personas a adorar a la Virgen, a un Cristo que sigue estando con nosotros, que nunca se separará de nosotros, que es un símbolo de Jesús, que nunca se separa de nosotros. Y bueno, en esos tiempos se usaba que una persona sostenía al Cristo y dos se ponían, una a cada lado, con una vela encendida. Normalmente eran hombres los que hacían la adoración de la cruz. Y Carlitos se encargaba de invitar personas a llevarlas a la cruz, y después de 15, 20 minutos las reemplazaba por otras tres personas, y así a lo largo de toda la Eucaristía. En una oportunidad se me acercó y me dijo, hermano, el Señor lo invita, ¿no?, a la cruz. ¿Quiere usted acompañarme? Bueno, y ahí en el camino, porque era un camino largo, el auditorio era muy grande y había que caminar por afuera, y me decía, mire, me decía, aproveche, porque si el Señor lo está invitando, deje ahí todo lo que esté a peso en su vida, ¿no? Y prepárese usted para recibir pues las novedades que Cristo tiene para usted, que el Señor tiene para usted, y que seguramente van a desembocar en la felicidad y la paz, porque Dios lo ama mucho, me dijo. Entonces, ya acompañé y dije, bueno, Dios mío, estaba yo, me tocó coger un cirio, no coger el Cristo, sino coger el cirio, y era el cirio que estaba al lado izquierdo, que era justo hacia el lado en el que miraba la imagen. Y bueno, esa creo que fue la primera vez que escuché realmente hablar al sacerdote, porque otros días, a pesar de que había estado, estaba tan metido en lo que yo estaba viviendo que no escuchaba al sacerdote, no escuchaba lo que decía, ni escuchaba lo que estaba sucediendo, porque era tan grande lo que estaba pasando dentro de mí que me distraía, que me llevaba hacia adentro. Pero ese día que estuve ahí, escucho al sacerdote hablar de algo que decía así: si tiene un dolor de cabeza, no le pida al Señor una pastilla para el dolor de cabeza, pídale una cabeza nueva. Si le duele la pierna, pídale una pierna nueva, que es Dios, que Dios todo lo hace nuevo. Dios no es un Dios de parches. Entonces, cuando yo escuché eso, fue lo primero que escuché. Entonces, levanto mis ojos hacia el Cristo que me estaba mirando y le digo, oye, Señor, si lo que dice el purita es cierto, no, ¿por qué no haces, para no molestarte tanto, le digo, ¿por qué no haces de mí un hombre nuevo? Porque todo está mal en mí. Bueno, ahí quedó la oración, así de simple, pero realmente dicha desde el corazón, porque yo sentía que todo estaba mal en mí. Ya saben que había llegado ahí porque había degenerado en el sentido estricto de la palabra, y mi vida ya no tenía nada, no había nada de luz en mi vida, una chispita que nunca se apaga. Nunca se apaga esa chispita, que es la chispita, que es la vida de Dios en nosotros. A veces tapada, ocultada, no, por una serie de situaciones y hasta conceptos y esquemas que nos hemos hecho acerca de Dios y que no dejamos que su luz trascienda, pero sin embargo, ahí está Él siempre, esperando el momento de una oportunidad en que le demos la oportunidad. Ahí está Cristo tocando a nuestra puerta, ¿no? Esperando que le abramos para que entre, pero no lo reconocemos porque muchos llegamos con una imagen, ¿no?, muy distinta de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es su amor, porque lo medimos a través del amor humano, que es un amor egoísta, interesado, ventajista, que no es amor. Y tomamos esto como amor, y cuando nos hablan del amor de Dios, no nos imaginamos algo parecido al amor nuestro, que no pasa. Que no es el amor. La palabra ha ido perdiendo su sentido y su significado. Pero volviendo al punto, cuando Carlitos nos traía de vuelta nuevamente a nuestro sitio, porque había llegado con las personas que nos reemplazaran, me dice, hermano, me dice, ¿por qué no aprovecha que está el Padre Jesús y ha venido a confesar? Digo, pero confesarme no, le dije, he estado comulgando estos días, ya está arreglada la cosa. Entonces me dice, pero ¿qué cosa? ¿La confesión todavía existe?, le pregunté. Y lo hacía con sinceridad, ¿no? Entonces me dijo, claro que sí, me dice, pero no, pero ya comulgué, pues, me dijo. No, pero mire esto, me dijo, mire, me dio una explicación tan simple que me dijo, ¿por qué no mira esto? Me dice, si comemos mucha comida, si nos pegamos un atracón de comida, nos vamos a sentir empachados, ¿no? Y va a ser necesario un purgante para descongestionar, ¿no?, nuestros intestinos, y para liberarnos de ese malestar que nos va a producir la comida en su fermentación. Entonces lo entendí. Entonces me dice, entonces la confesión es como un buen purgante, me dijo, ¿no?, que va a permitir desatorarlo a usted de todo aquello que no permite que la gracia de Dios fluya a usted. Oye, me pareció convincente y claro. Me paré en la cola, ¿no? Habrían unas 25, 30 personas delante mío, y cada vez que llegaba una persona jugaba un poco a la cortesía y las hacía pasar adelante y pasar adelante. Tal vez si era, no sé si era un acto subconsciente de que no quería llegar al momento de la confesión y quería que llegara el final de la misa y que no haya alcanzado el tiempo. Pero resulta que de un momento a otro, y no sé cómo sucedió, desaparecieron todas las personas que estaban delante mío. Y cuando desaparecieron todas las personas, me encontré con que yo era el primero que estaba en la lista, que estaba en la cola. Ya no había nadie, no había forma de escaparse. Miré para un lado, para otro, y no había ni siquiera personas atrás para cederles el paso. Yo era el último. Entonces me arrodillé, me senté junto al sacerdote y rompí en llanto. Rompí en llanto porque no me acordaba ni siquiera. El padre me dijo Ave María Purísima, yo no sabía ni qué contestarle porque creo que sinceramente nunca me había confesado en mi vida. Nunca había tenido una verdadera confesión en mi vida, ni siquiera para mi primera comunión, porque fue una cuestión mecánica, enseñada, aprendida, dices esto, entonces yo me aprendí de memoria y seguí pasos, cumplí con pasos, pero no fue eso una confesión. Y nunca la tuve en mi vida porque nunca tomé conciencia realmente de lo que era Dios ni lo que era la religión. Era simplemente algo pues que había que acompañar y de vez en cuando la gente decía voy a misa y había que ir a misa y además en el oratorio de Magdalena si no participábamos de la misa entonces no nos daban nuestro pan con plátano después de la misa. Y además de esto, para poder jugar en el campeonato teníamos que haber estado en la misa, o sea que era una cosa forzosa. En el campeonato de fútbol, ¿no? Que había ahí en el oratorio, había que haber pasado por la misa. Total, ese día creo que fue mi primera confesión en mi vida. Y realmente fue una confesión en la que no pude confesar nada. Porque llegó un momento en el que lo único que sucedió fue que rompí en llanto y no paraba de llorar y no paraba de llorar no sé cuántos minutos. Habré estado ahí llorando, ¿no? Recostado en el pecho del sacerdote y el sacerdote me acariciaba y el sacerdote bendecía a Dios por ese momento y daba gracias, ¿no? Por ese momento, por su sacerdocio. Eran cosas que yo no entendía. Recién ahora le voy tomando sentido después de 20 años, imagínense lo lentito que soy para darme cuenta de las cosas. Pero el sacerdote daba gracias a Dios y entonces y después, sin que yo haya dicho nada, entonces me dice, hijo, yo te perdono de todos tus pecados. Padre, le dije, no he dicho nada, no he contado nada. Si usted supiera, pero hijo, me dice, ¿qué te puedo perdonar yo que ya no te los haya perdonado Jesús? Anda nomás, me dice, porque ya eres un hombre nuevo. Es decir, en ese momento estallé en gritos, en alaridos, pero no sé si mis gritos o mis alaridos eran hacia adentro. No sé dónde ocurría todo esto, porque las personas que estaban, a pesar de que yo sentía que mis gritos eran fuertísimos, las personas del costado, nadie reaccionaba, nadie volteaba, nadie miraba. Era todo un misterio lo que estaba pasando ahí, pero a mí no me importaba porque nada me sacaba de lo que tenía dentro. Y era un gozo, una alegría, un sentirme realmente nuevo. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Mi vida cambió y empecé a ver cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos porque aprendí desde ese momento, ¿no?, la importancia que tiene nuestros antepasados, los que ya partieron, los que formaron parte de nuestro árbol, los que ya están bajo tierra, las raíces de nuestra vida, sobre las cuales se alimenta nuestra vida. Y un día por cuestiones de la gracia entendí esto, cuando estaba leyendo en el Éxodo que Dios perdona la iniquidad y el pecado, pero no los deja impune y castiguen los padres, en los hijos de los padres, hasta en cuarta y quinta generación, los pecados de nuestros padres. Ahora es muy fácil de entenderlo por el ADN, porque sabemos de que muchísimas enfermedades, cosas y situaciones vienen, ¿no?, dentro de vienen en nuestros genes. Y que todo eso, pero también junto con eso viene pues un ADN espiritual, ¿no?, que son las culpabilidades y toda la historia de nuestras generaciones, que no se transforma, que no es un elemento químico ni nada, sino que responde a una vivencia, a una experiencia, a situaciones en las que intervienen sentimientos, afectos, compromisos, frustraciones, lamentos, cóleras, indignaciones y todo lo demás. Pero bueno, Y sí que hay cielos nuevos, porque a partir de ese momento, para que el tronco pueda estar bien y para que las ramitas puedan dar buenos frutos, es necesario. Esta es una gran revelación. A mí me llama la atención porque en algunas oportunidades he querido participar, amigos míos, sacerdotes, que les he hablado, ¿no? De la importancia de pedir por nuestros antepasados para que le den un poquito más de tiempo y para que permitan inclusive de que las personas puedan poner los nombres de sus antepasados por los cuales ofrecen la intención de la misa. He hablado con muchísimos sacerdotes, amigos, personas que me quieren mucho y yo las quiero mucho, y he tratado de compartir con ellos esto, y se lo he explicado hasta desde una manera racional y bíblicamente, y desde la sencillez de la forma como Jesús explicaba las cosas, y todos están de acuerdo en lo que yo les digo, por lo menos lo entienden en el momento, o sienten de que es así. Pero después, a la hora de la verdad, en sus misas, nunca, inclusive la última vez que estuve con un padre con el que he tenido una relación de 14 años, ¿no? de confesión y todo lo demás, un gran amigo mío, el padre Manuel, y resulta que le hablaba yo, y entonces le fui a pedir, padre, le digo, mire, hoy día creo que es la primera vez en mi vida que me acuerdo de que hoy día es cumpleaños de mi padre. Y quisiera que, por favor, lo tenga en cuenta en las intenciones de la misa. Claro, César, con todo cariño, me dijo, ¿no? Pero no es necesario mencionarlo, no se preocupe, que ya yo lo tendré en mis intenciones, en el corazón solamente. Y yo había hablado con él muchísimas oportunidades de esto, pero largo, largo, largo y tendido, y él me había dicho que sí, que efectivamente, que el asunto sí, que tenía sentido y que además que respondía al mensaje de Jesús, ¿no? Y al mensaje del árbol. Pero hay algo, pues, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Qué difícil es a veces pasar las cosas del entendimiento al corazón. Qué difícil es. Qué difícil es. Y a veces tomamos el camino del entendimiento, que es el camino largo. Es el camino del éxodo. Es un camino que nos tortuoso. Después tendremos que morir a todo aquello. A todo aquello que creemos que en lo cual estaba sentada nuestra fe, en seguridades, de entendimientos, y vamos a tener que morir a todo aquello. Pero qué duro de entender es a veces, y cómo vamos haciendo del programa tomando el atajo del conocimiento, ¿no? Una forma de evitar la cruz. Pero no hay forma de llegar al domingo si no es pasando por el viernes. No hay otra, Jesús nos los enseñó. Pueden haber muchas interpretaciones brillantes, inclusive la misma de San Agustín, a la que me hacían referencia ayer, como alguien a quien le llegó Dios por la razón. Pero sin embargo, vayamos a la última parte de San Agustín, a su última frase tal vez, ¿no? Que es: Señor, tan lejos te he buscado, tantos caminos he recorrido, y sin embargo tú estabas tan dentro de mí que ni yo mismo pueda llegar. Y cuando se encuentra con el niño aquel que fue el que lo hizo despertar al borde de la playa, y un niño que está haciendo un huequito en el mar y que viene con una conchita trayendo agua del mar y la deposita en el huequito que él está haciendo en la arena, y pasa San Agustín y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Entonces, estoy queriendo meter el mar en mi hoyito. Oye, pero eso es imposible, le dice. ¿Cómo? Y mira la inmensidad del mar y mira el tamaño de tu hoyito. Es imposible que puedas meter el mar en tu hoyito. Y entonces le dice: entonces, ¿cómo quieres meter tú a Dios en tu cabecita? Esa historia es contada con respecto a San Agustín. Y tal vez eso lo llevó a la conclusión: ese niño habrá sido un niño, el que estuvo en su camino, o haber sido un ángel del que se ha valido Dios para llegar a él y decirle, porque sabía de que era sincero en su búsqueda, sabía de que su intención de corazón era limpia y era pura, y Dios se valió de eso, y se valió de ese niño, de ese ángel, ¿no? Para que él se diera cuenta que realmente por los caminos que lo había estado buscando no lo iba a encontrar jamás. Un cielo nuevo y una tierra nueva. nuestros antepasados, un cielo nuevo para ellos, porque eso va a repercutir en una tierra nueva para nosotros. Estamos vinculados, somos una sola cosa. Hay situaciones, cuando escucho hablar a la gente que habla de regresiones y de cosas raras, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué regresiones? Digo, ¿no? Es decir, lo que sucede con personas que sienten, son las memorias mismas del árbol, son personas que han formado parte del propio árbol, que estén nosotros mismos. Porque la misma savia que los recorrió a ellos, que los alimentó y le dio vida, es la misma savia que nos está dando a nosotros. Por eso es que la historia del otro, que también es mi historia, es una historia en común y que está reflejada ahí. Y que es una historia precisamente que sale a flote y que aflora, ¿no?, cuando pensamos de que son otras personas, cuando son personas de nuestro mismo árbol, ¿no?, las que han formado parte de nuestra historia, vidas, ¿no?, que hay en nuestra vida. Porque si creemos que nosotros somos a partir solamente del momento en que existimos, bueno, estamos partiendo de un principio equivocado. No hay forma, ni científicamente, ni desde la fe, de que eso sea así. Pero de todas maneras, hay algo que para mí es importantísimo, y es el hecho de que en estos días he estado reflexionando mucho desde que pasamos. Ya empezamos la bajada porque remontamos a la mitad de la cuaresma y habíamos pasado a la mitad de la cuaresma. Y miraba hacia atrás en estos días que han transcurrido de cuaresma y me preguntaba a mí mismo, o simplemente iba desnudando, ¿no?, mis actos de estos días, y me daba cuenta de que me sentía insatisfecho conmigo mismo porque en realidad no había estado, sabiendo la importancia de la cuaresma, sabiendo todas las gracias que hay en la cuaresma, todo el poder que hay en la cuaresma, que es el mismo amor de Dios actuando, disponible, que es un sacramento por eso, porque Dios participa de la cuaresma, porque Dios vivo es el que va dirigiendo nuestra cuaresma, porque es un tiempo en que Él viene, se junta con nosotros para que podamos llegar a nuestras profundidades, para que podamos descubrir todo lo que estorba, todo lo que está de más, todo lo que es peso. Y ahí está presto Él a tomar en sus manos para después entregarlo cuando llegue la Semana Santa, aquel viernes glorioso que es el día más grande de nuestra vida, para que Él lo entregue en su amoroso sacrificio y podamos resucitar y ser realmente unas personas nuevas, que vayamos dejando atrás todas las costumbres viejas. Antes de ayer sucedió un pequeño incidente, ¿no?, que por momentos me recordó al César de antes, que reaccionaba de manera explosiva y que quería él inmediatamente imponer y poner las cosas en su lugar. Y entonces me perturbó lo que había sucedido durante 2 días seguidos. No importa si uno tiene razón o no tiene razón, no importa, pero durante 2 días seguidos me perseguía y nada, hasta que por fin ya sabemos lo que significa eso, sabemos de dónde viene aquello. Entonces, pero también felizmente que tenemos la salida que tenemos que hacer frente a esa situación. Y entonces se dio el caso de que dije, bueno, qué oportunidad tan brillante me está dando el Señor para morir a la forma como reaccionaba antes, morir a esas actitudes que tenía antes frente a problemas de este tipo y mirar las cosas de una manera distinta, desde el amor, desde la misericordia y desde comprender de que somos humanos y que estamos expuestos a todas estas situaciones y que quien hace lo que hace no sabe lo que hace. No es por afán de dañar, a veces ya conocen ustedes la historia del monito. No, cómo es que hacemos muchas cosas creyendo que estamos salvando la vida y lo que estamos haciendo es quitarla. Pero bueno, volviendo a me daba cuenta realmente, y fue una bendición de Dios, el día sábado me encontraba yo realmente como el verdadero publicano, ¿no?, ahí en el altar llorando mis culpas. Y fue un regalo. Yo estaba en la misa y y sentía de que decía el Cristo, no ha bajado el Cristo, decía, ¿no? Porque sentía, es decir, mi espíritu sentía de que le hacía falta el Cristo. En dos oportunidades estuve a punto de pararme e ir a bajar el Cristo. Pero decía, no, porque no es el momento, de repente, que por aquí, que por ahí, esperando de que el Padre decía, pero el corazón me empujaba a querer bajar el Cristo porque sentía, ¿no? Habíamos llegado inclusive a la hora de las lecturas, no fueron lo claras que debieron ser, ¿no? Y el tema, hacía falta algo, hacía falta el Cristo, hacía falta purificación, sentía yo en nosotros, para entender, porque tal vez haya estado claro todo lo que se decía, pero yo no lo entendía claro, ¿no? Y donde estaba el problema era en mí, ¿no? Que no lo entendía y que había necesidad de purificación. En ese momento yo estaba desesperado por bajar al Cristo. Y el Padre dijo, necesito un hombre. E inmediatamente corrí. Y estando en el último sitio, llegué primero. Y realmente fue un regalo maravilloso de parte del Señor, porque era necesaria la purificación. La purificación, sobre todo, de todo este tiempo transcurrido de la cuaresma, de todo este tiempo que sentía yo desaprovechado. Pero le decía, Señor, felizmente, Señor, que tú conoces la intención de nuestro corazón, que tú sabes todo lo que nosotros quisiéramos, pero conoces también nuestras limitaciones y nos comprendes. Y tú no tomas, Señor, los resultados, no tomas de nosotros ni esperas de nosotros resultados, sino el primer paso. El paso ese, que es el paso de sí, Señor, voy contigo. El primer paso que se da uno en el Éxodo. Sí, Señor, doy este primer paso contigo y vamos, Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque después en el camino será Dios quien ya nos tome, Dios quien nos conduzca. Porque vamos a ir por un camino que nosotros no conocemos. Pero tenemos que ser únicamente dóciles y humildes y dejarnos conducir por el pastor que Dios ha puesto, ¿no? Al cuidado del rebaño del que formamos parte. ¿Por qué? Porque Él conoce el camino. Él, como Moisés, que Moisés era el que tenía contacto con Dios y Moisés era el que conducía a su pueblo. En este caso también, nuestro sacerdote, nuestro director espiritual, que además que sabemos que se mueve en el Espíritu, es quien sabe cuál es el camino por donde nos quiere conducir. ¿No? ¿Por qué? Porque sabe a dónde nos quiere llevar, porque conoce el camino, porque lo ha recorrido, porque también ha pasado por el morir, ¿no? Y conoce a Dios desde la resurrección. Es hermoso este tiempo, pero yo digo, es silencio. Sabemos que todo pasa por el silencio, que en la cuaresma todo pasa por el morir, y el silencio es morir. Morir a nuestros planes y proyectos, morir a nuestra charlatanería, morir a nuestro parloteo, ¿no? Y morir a nuestros planes y proyectos. Porque de eso se trata. Si queremos ver un cielo nuevo y una tierra nueva, no lo podemos ver a partir de la misma, de querer seguir viviendo en la misma casa en que vivimos y con las mismas costumbres, no, con las que traemos. No se trata de darnos un baño o un barniz. Se trata realmente de derrumbar, de que quede atrás el hombre viejo, la casa vieja, para poder entrar en un mundo nuevo, en el mundo que Dios tiene para nosotros. Se trata de que dejemos atrás el plan que nos ha ido grabando el mundo. ¿Para qué? Para que podamos dejarnos conducir y llevar al plan de Dios, para que el plan de Dios se pueda hacer obra en nosotros. A veces nos cuesta trabajo, recorremos por el mundo buscando en el dinero, en el placer, en las posesiones, en los honores, en la gloria, en el sexo, ¿no? Y en todos los placeres terrenales andamos buscando la vida, la felicidad, y nos damos cuenta que después de un momento de emoción que no dura lo que un suspiro, inmediatamente viene la noche. Viene la noche detrás y nos deja con una pesadez y abrumados y abatidos, y nos deja sin vida, que lo poco de vida que había en nosotros hemos ido agotándolo y extinguiéndolo más. Pero no nos desalentemos, porque llegará el momento en que veamos que nuestra vida ya no da para más. Y ese es un momento grande para Dios. Entonces no andemos maquillando nuestra vida, creyendo y haciéndonos creer a nosotros que somos buenos o que estamos haciendo lo correcto, cuando nosotros sabemos que ni lo somos, ni que estamos haciendo lo correcto, ni que estamos siguiendo el camino correcto, que estamos siguiendo el camino que creemos que es el más corto, que estamos queriendo ganar tiempo, inclusive como el monito. Pero después nos vamos a dar cuenta de que, al contrario, lejos de acortar el camino, lo que estamos haciendo es alargarlo. Y es decir, y de repente llegamos ya, y el Señor va a tener muchísimo más que limpiar, muchísimo más que pulir. Vamos a tener que ir muriendo a todas aquellas ideas que nos hemos hecho y aquellas seguridades que nos hemos construido, que no son más que elucubraciones mentales y sobre las cuales descansa nuestra fe, una fe razonada. Una fe que nace de la mente, que es la que lo enreda y lo complica todo. Cuando sabemos que la única puerta de acceso a la sabiduría es el amor y el silencio. Yo me pongo a pensar en mis hijos. Mis hijos se han pegado amanecidas enteras. Han gastado, se han endeudado lo que no tienen para pagar maestrías. Unas maestrías que les han costado carísimas, pero no solamente carísimas en cuanto al dinero que han tenido que pagar, sino carísimas en cuanto a todo el tiempo que han tenido que dejar y alejarse de la familia, no dormir en su casa y pasar noches en vela y todo esto para poder lograr el propósito de la maestría y la maestría y la maestría. Y cuando logran una maestría, le sacan la super maestría. Y cuando logre sacar la super maestría, le van a decir que, claro, porque esto es un negocio. Esto ha dejado de ser un camino realmente de buscar que las personas se superen como personas y se culturicen. Esto se ha convertido en un negocio. Conversaba con mi nuera como mi nieto ya ha ido 2 años al nido, pero sin embargo ahora ha entrado al colegio y ha entrado a pre-kinder, y para entrar a pre-kinder ha tenido que dar un examen. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Y justo le recordaba a ella que para mí fue muy violento, cuando estando en la maternidad, ¿no? miro en la mesa de noche y había una propaganda de estimulación temprana para empezar con los niñitos a gatear, es decir, estimulación temprana para agarrar a los niños desde la cuna. Ya esto es salvaje. Ya esto es cruel, ya esto es demasiado violento. Esto es más violento que una bomba. Esto hace un daño tremendo. ¿Cómo puede ser posible que les robemos a nuestros niños la oportunidad de ser niños? Que los carguemos de tantas responsabilidades, de tanto estudio, que los usemos como un barril en el cual hay que meter información. Ahí veo a las madres desveladas. Ayer mismo me encontraba con una que me decía que la veía todo ojerosa. Y me decía, ¿qué te pasa? Es que estoy estudiando y no puedo, ayudando a mis hijas con las tareas. Y a una niña que está en primaria y ayudándola. Y entonces, y me dice, y no entiendo. Me dice, tengo que... Le digo, y estás quemadísima, parece que estado en la playa. No, ¿qué playa? Me dice. Es el caminar, todo lo que tengo que caminar para llevar a mi hija, recogerla al colegio y todo cuanto hay. No, pero además de esto, porque vive en una zona distante del colegio en el que la niña está, porque antes estaban más cerca y por eso la pusieron en ese colegio, pero ya la niña se acerenció con ese colegio y bueno, la distancia es más larga. Pero el asunto es este, que ya no tiene tiempo para nada, se le veía desmejorada, se le veía ojerosa a la mamá para ayudarle. Y me contaba ella, me dice, tenemos que caminar más de 15 cuadras y tú sabes que son 6 en subida hacia un cerro, porque viven en un cerro, no aquí por las Casuarinas. Entonces me decía, y sin embargo me dice, es decir, yo no veo por qué tengan que ir todas dobladas con unas mochilas en las que llevan cantidades de libros y cuadernos, ¿no? Que pesan una tonelada, los convierten como en animalitos de carga los niños, ¿no? Que van afectando inclusive su columna con todo lo que tienen que cargar, con todo lo que tienen. Y es decir, y me refiero a cargar no solamente en cuanto al peso físico, sino en cuanto a todas las responsabilidades que le están metiendo cuando todavía no han sido, todavía son niños. Todo en la vida tiene todo un proceso normal y natural. Y hacemos las del monito, pues, que creyendo que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Y los padres, ¿qué pasa? Que como los padres se encuentran con que no, como no han tenido padres que se preocupen por ellos y ellos no saben cómo actuar como padres, entonces se encuentran con que no saben cómo educar a sus hijos, porque la televisión y los videojuegos y toda esta cuestión, es decir, los lleva por un camino que no es. Les está introduciendo unas costumbres y unas maneras que no son, y que son totalmente, que chocan, ¿no?, a nuestra forma de ser o a lo que nos tocó vivir a nosotros. Y entonces cuando nos encontramos frente a esa situación, ¡ay!, los llevamos al colegio un poco buscando que nos domen a los hijos. No lo mandamos a que los eduquen o a que los jóvenes, sino a que los domen. Y cuando nos encontramos con una profesora que es rigurosa, que es estricta y todo esto, nos parece muy bien, eso es lo que queremos. Es que hemos perdido el sentido realmente de lo que es la vida. Y mis hijos, con todas sus maestrías, como les decía, No, tanto esfuerzo para obtener un conocimiento mínimo de las cosas, porque ¿qué les puede dar? ¿No? La maestría sobre un determinado... Es decir, hay maestría, después que le digo, ¿no? Sobre el carburador de un carro. No sobre el carro, sino sobre el carburador. Y hay especialistas que son en el carburador del carro. Y por decir, como médicos, que son especialistas en el dedo meñique del pie izquierdo. Del derecho no saben nada, pero el del izquierdo sí. Van llevándonos a especializaciones y cosas tan minuciosas y tan precisas que nos hacen creer que nos dan una misión del tamaño del meñique. Tenemos una misión de la vida del tamaño del meñique, si somos expertos en el dedo meñique. Y no tenemos una visión mayor que vaya más allá de la, no, más allá de eso. Y entonces nos encontramos de que, sin embargo, no, todos los esfuerzos que hacemos, y a esto iba, todos los esfuerzos que hemos hecho, todo lo que hemos invertido por adquirir un conocimiento, pero sin embargo, tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, la sabiduría divina. Es decir, tenemos a nuestro alcance la misma sabiduría que obra, que viene de Dios mismo y que obra en Jesús, que conoce el de, que conoce no solamente el cómo se hicieron las cosas, el cómo se originó el mundo, ¿no? Y el cómo y el devenir de las cosas y cómo funciona todo este mundo en el que nos puso Dios, cómo funciona el ser humano, cómo funciona cada una. Es decir, tenemos para ver en la vida, tenemos tanto y tenemos el acceso a la sabiduría, que la sabiduría que lo entiende todo, lo comprende todo, lo intuye todo, porque no solamente es desde el plano sensible, es desde el plano del conocimiento, desde el plano de la intuición, desde el plano de la proyección, desde el plano de la fe, desde el plano de la seguridad, de la, desde el plano de la esperanza, desde el plano del amor, en el cual uno... Pero no, la tenemos a nuestra disposición. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente morir, silencio. Pero ese silencio me lo digo a mí mismo, me lo digo a mí mismo. Lo intento, pero viene el problema. Ay, me falta más que 15 días de la cuaresma, 20 días de la cuaresma. Dios mío, ¿cómo la aprovecho a lo mejor? Entonces me meto y quiero hacer y quiero forzar el silencio. Y el silencio no se puede forzar porque es gracia, porque es morir. No es por un camino de suma, ni se pueden provocar las cosas. Hay que estar simplemente disponibles para que sucedan. Y en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo de cuaresma, es cuando esas cosas suceden. Porque la gracia está encendida. La gracia está disponible para todos. La gracia está a nuestro alcance. Pero seguramente que si nos dijeran a nosotros que ay, caminemos de rodillas sobre vidrio molido para obtenerlo, lo haríamos. Así tengamos que caminar 500 kilómetros de rodillas. Lo haríamos seguramente porque sentimos que estamos haciendo algo para conseguirlo. Y eso... Pero nos cuesta el trabajo de entrar en la humildad, que significa saber de que nosotros sin Dios no podemos nada, ¿no? Y que debemos dejarnos conducir por él. Caminos extraños, claro que son extraños. ¿Acaso no es extraña la cruz? ¿Acaso no es extraño el plan que tuvo Dios para con su propio Hijo único? Claro que es extraño, pero sin embargo sabemos a dónde conduce. Claro que sería terrible para nosotros que vengan a demoler nuestra casa. No, pero si sabe, pero no sería tanto si sabemos qué cosa es lo que se va a levantar en ella. ¿Qué nos importa a nosotros que vengan y derrumben nuestros esquemas, nuestros mismos proyectos de vida, nuestras ideas de negocio en las que tenemos puesta nuestra confianza? Yo el primero, tengo tantas cositas, velitas ahí que están, ¿no? Lucecitas que están encendidas ahí, que en este momento las tengo sin presionar el botón, pensando, como me ha pasado siempre, de que después de la cuaresma, ya, ahí sí voy a poder, ¡pum!, machuco el botón y ya doy, me voy al Cusco inmediatamente a hacer mi negocio del Cusco, empiezo a hacer mi proyecto este de la película que quiero, hey, proyectos que tengo suspendidos. No es suspender la cosa, es morir a ese plan, morir a esos planes, a esos proyectos. Porque si tú no mueres a esos proyectos, no cabe el plan de Dios en ti. Si no dejamos atrás lo viejo, no hay espacio para lo nuevo. Es necesario que yo disminuya para que crezca Él. Es necesario que le dejes... El vaso tiene un solo espacio. No hay más que de una sola medida en el que debemos convivir Dios y nosotros. Pero si estamos tan llenos de nosotros, no hay espacio para Dios. Y veamos, a ver una simple... Veamos desde el primer mandamiento, ¿no? ¿Cuánto de nuestro tiempo le dedicamos a Dios? ¿Y cuánto de nuestro tiempo le dedicamos a nuestros quehaceres normales en los que sostenemos nuestra... Ah, o sea que tengo que echarme al campo y rascarme la barriga y esperar a que Dios me dé todo. No puedes, eso sería estúpido. Eso sería estúpido porque no, las cosas no funcionan así. Pero, ¿por qué? Porque sería una cuestión que obedece a la flojera. Porque ya he pasado por esa, me han dicho flojo, haragán y todo, pero lo mío no respondía a la flojera y se los digo con toda sinceridad, no me costaría nada confesar, ¿no? El pecado de la flojera, que lo tengo para otras cosas, pero no para las cosas de Dios, aunque sí la tengo también, porque hay cosas que debería haber hecho y que es lo que les está diciendo y que no he hecho. Pero no importa, mi flojera, ahí está mi flojera, Señor, miren qué buena oportunidad, estoy en cuaresma. Señor, acabo de caer en cuenta de que tenía una flojera disfrazada. No, disfrazada hasta de fe, te la entrego, Señor. Te pido por favor que me permitas caminar por caminos de verdad, por caminos que ilumines con tu luz mi camino para que realmente pueda ir por los caminos de verdad, para que no caiga en engaños, para que no me autoengañe a mí mismo. Porque creemos a veces que el engaño viene de afuera, pero el mayor engaño proviene de nosotros mismos. Y la mayor manipulación de las cosas proviene de nosotros mismos, proviene de nuestro programa. Que el demonio ha sido muy astuto en sembrar ahí, ¿no? Una serie de situaciones que precisamente están para alejarnos del camino de Dios. Amigos, siento, miren qué importante esto. Con su silencio y su amor, con su silencio y responsabilidad, con su silencio y sus dones, con su silencio en su vida, que es de eternidad, todo lo puede con y por Jesús. Mire, pero en todo, acá se ha visto que está el amor, está la responsabilidad, están los dones, está la vida con sentido de eternidad, pero todas van unidas al silencio. Todas van unidas al silencio. El silencio, por consiguiente, es vital. Por mi parte, solamente me queda pedirle al Señor que me conceda la gracia del silencio. Él sabe que lo deseo de todo corazón, ¿no? Y quitarme las prisas. Porque si pienso de que, uy, me faltan 15 días, no pues, no pues, no, no podemos. En la medida en que nos metamos prisas y nos pongamos plazos, estamos agregando una nueva dificultad a lo que queremos lograr. El tiempo solamente le corresponde a Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y Él sabe también, ¿no? En qué manera contribuye inclusive hasta esto de que lo intentemos y no lo logremos. ¿No? Para irnos formando en paciencia, en humildad y que podamos ir avanzando. Amigos, estamos en cuaresma, pero yo les dije desde el principio que sentía que esta era una cuaresma pascual. Y es pascual desde el momento en que la cuaresma desemboca en la Pascua. Pero para poder vivir una buena Pascua, hay que vivir una buena cuaresma. Le pido al Dios desde la sinceridad de mi corazón, que me ayude, ¿no? A no caer en engaños, que me cuide, que me proteja y que me permita realmente que saque el provecho que le espera de esta cuaresma. Que en esta cuaresma no busquemos tanto el milagro del Señor, sino que busquemos al Señor de los milagros. Porque ¿quién tiene el Señor de los milagros? Lo tiene todo, tiene el milagro y tiene el resto, lo tiene a Dios mismo. Y a veces nos enredamos en cosas que son necesarias y que Dios sabe que la necesitamos y Dios sabe y Dios no va a permitir jamás, ¿no? De que nos falten siempre y cuando eso sea para nuestro bien y que no nos aleje, ¿no? Del camino del amor y de la humildad. Hermanos, hasta mañana si el Señor lo permite.